Canda Show con Rafael Candanedo.
Francia, sabemos, pues siempre crea tendencias y es importante estar atento, pues, a aquellas cuestiones que suceden allá. Y en el caso concreto, pues, de esta elección interesante, pues, que vamos a tener mañana entre 12 candidatos de todo el espectro político, y en ese espectro político destacan dos candidatos que posiblemente sean los que vayan a la segunda vuelta, el actual presidente Macron y la señora María Le Pen. Adelante, Dilia. Resumamos un poco. Tuvimos un contratiempo, resumamos dónde estamos. Adelante.
Bueno, gracias, Rafael. Estamos en un escenario prácticamente inédito, porque la elección apunta a una competencia, vamos a decirlo así, entre dos derechas. Macron casi que, por haberse apropiado del programa de la derecha, se coloca en el centro derecha hoy día. Entonces, la derecha tradicional, vamos a ponerlo así, ha tenido que irse más a la derecha de Macron, ¿ves? Sí. Con soluciones de extrema derecha. Por ejemplo, alto a la migración. Prácticamente no lo dicen, pero Europa no soluciona los problemas que tenemos nosotros para comer, para poner más dinero en el bolsillo de los franceses, el poder adquisitivo de los franceses, que está por el suelo, el alza de la energía, en fin, el debate, por, vamos a decir, increíble, de que Francia, que es la cuna de la democracia y, vamos a decir, de la libertad, estén debatiendo hoy por un voto útil, el debate electoral, ideológicamente está planteado como qué es útil para Francia hoy, la utilidad. No sé si con eso respondo a tu primera pregunta, Rafael.
Por supuesto, Edilia. Y todo indica que los que deben ir adelante son Macron y la señora Le Pen. Me gustaría un poco que, si pudiéramos recordar qué pasó ya en una elección anterior donde el padre de Le Pen participó y finalmente compitió desde la derecha, desde el sector conservador, ¿era Chirac? ¿El presidente Chirac?
No, sí, el debate ha avanzado mucho, ya te digo, por esta...
Sí, pero ¿qué pasó, decir, en aquel momento?
Inclusive, lo que ha pasado es...
Adelante.
¿Qué ha pasado? Ajá. Una radicalización de las derechas. Es que está a la derecha del centrismo de Macron. Ahora, la salvación para Macron, y al extremo de que esta primera vuelta electoral opondrá a dos candidatos, probablemente saldrán victoriosos, comillas y comillas, dos candidatos de derecha, Macron en el centro y luego la extrema de Marine Le Pen. Con respecto a lo que tú dices, lo que ella ha reestructurado, y me decía una panameña que vive en Francia, en el sur de Francia, el talento de Marine Le Pen ha sido de ir mordiendo, mira, me usó este verbo, de ir mordiendo poco a poco todos los argumentos de las derechas para ir avanzando y al extremo, que apenas no hay ni siquiera 10% de diferencia entre ella y Macron. Macron está por un 27%. Entonces, esto es, vamos a decir, comillas y comillas, aprovechando esta crisis, ella ya ha mordido suficiente como para irse tragando poco a poco el pastel que está ahí servido. Dice Thomas Piketty, la arrogancia de Macron, de pensar de que iba a salir disparado, todos los franceses iban a votar por él, pues no. Y se puede llevar la gran sorpresa, y gracias que esté Marco aquí. Porque el otro escenario sería un escenario entre, comillas y comillas, derecha e izquierda, que llevaría a Macron y a nuestro amigo Jean-Luc Mélenchon, que pudiera también dar la sorpresa. Pero no es evidente.
No sé si Edilia, bueno, es la doctora Edilia Camargo, y quiero darle la bienvenida a Marcos Castillo. Él es periodista, es analista político, y me siento muy complacido que estemos hoy conversando en víspera justamente de esta elección trascendental. Y no pudimos tener al filósofo ¿qué conversaste con él, Edilia? Adelante.
Bueno, lo que conversé con él haciéndose traductor, vamos a decir, él sí, traduciendo el sentimiento de los franceses, me ha dicho así, ¡pum!, de plan, tú no vives aquí. Me quedé, yo sí vivo aquí. Además, tengo amigos que vivían a 150 metros, es decir, en la vuelta de la esquina, de Bataclan. O sea, lo que pasó en el Bataclan, le dieron el bataclanazo a los franceses, más de 150 muertes, a sangre fría entraron. Grupos de extrema, es terrible porque los extremas se tocan, sí. Grupos musulmanes de extrema, fundamentalistas extremos, terrible que Francia, y yo no quiero alargarme tanto. Uno, dos, cómo la gente que está trabajando de profesores, tanto en la primaria como en la secundaria, no pueden sentir repugnancia contra estas, así me han dicho mis amigos. Es un colega al que han decapitado, profesor de historia además. ¿Y por qué lo decapitaron? Por sacar una caricatura del profeta Mohammed. Es decir, él pidió, según se leyó en la prensa, él pidió autorización, los que se sentían, vamos a decir, alguna sensibilidad por el problema de que no asistieran a la clase. Sin embargo, las criaturas asustadas pues regaron la voz, y al salir de la clase lo han decapitado a Samuel Paty. Entonces, le dice él, el sentimiento es, nada, no los queremos aquí. Es decir, las tesis de Marine Le Pen, alto a la migración. Que aquí, que no pasen nuestras fronteras. No los queremos aquí, pero ni que vengan a pasar vacaciones aquí. Entonces, esto es terriblemente grave. Y cuando yo interpelo a la panameña, que es profesora de francés e inglés en el sur de Francia, me dice, pues para mí Macron perdió el voto, no voto por él, pero no me dijo por quién iba a votar. Pero sin embargo pienso, dice, yo no perdió mi voto, no voy a votar por él. Pero pienso que el hecho mismo de que Macron se haya levantado como mediador, ¿ves?, se haya levantado como mediador en esta guerra, le va a hacer ganar puntos, porque todavía hay gente que piensa en este país y que no se va a dejar llevar ni por la repugnancia contra el velo de Marine Le Pen ha planteado esta cuestión de que el velo de las criaturas musulmanas es decir, el odio contra el extranjero, el resentimiento contra toda lo que han hecho, el terror que han prendido en el territorio francés, esta muerte que no tiene ninguna justificación de decapitar a un profesor por mostrar una caricatura del profesor Mohamed en calzoncillos, bendito sea Dios, cuando Cristo murió en calzoncillos también. En fin, esto pues puede haber dos escenarios. La derecha, dos candidatos de derecha, Macron en la derecha centrista,
sí,
y luego la derecha izquierda, aunque Thomas Piketty insiste, no hay en Francia ni derecha ni izquierda, ya, la derecha está liquidada. Ahora, sí, él dice, para que pudiera haber una chance, tendrían que tener proposiciones ellos de cómo van a resolver lo que tú planteaste la vez pasada. Los conflictos estos de los chalecos amarillos. Macron no lo resolvió, ni ha resuelto el problema de la edad. ¿A qué edad se van a retirar los franceses, etcétera, etcétera? No sé si contesto a tu pregunta.
Edilia, vamos a escuchar a Marcos Castillo. Muchísimas gracias, doctora. Marcos, adelante.
Gracias, Rafa. Buenas tardes a ti, a Edilia. Y bueno, creo que en Francia es de noche ya, ¿no, Edilia? Son como las 8.
Sí, son casi las 9 de la noche.
Están preparándose ya para el domingo, ya es sábado de la noche ya.
Bueno. Espera, que tengo una llamada de Emanuel Jaspelán, ¿puedo tomarla?
Claro, sí, por supuesto.
Yo tengo la asistencia acá.
Sí, Marco.
Voy a seguir el hilo de
a tu comentario.
Sí, adelante. De lo que planteaba Edilia en cuanto a las polarizaciones, Rafa, que quizás en Panamá no vemos tanto. Acá realmente solo hay partidos de derecha. En uno, digamos, de vez en cuando sale los grupos de izquierda en el FAT con un candidato, pero solo eso. Pero en Francia sí tenemos, digamos, podemos observar una gran cantidad de matices, ¿no? Por ejemplo, Marine Le Pen es la candidata de Reagrupación Nacional. Un grupo que antes, cuando su padre, Jean-Marie Le Pen, incluso ella en su primera candidatura en el 2017, tenían el Frente Nacional, que era un partido extrema derecha. Marine Le Pen, de lo aprendido en esas elecciones de 2017 que la enfrentaron a Macron y donde en el debate televisivo estuvo fatal, y luego estaba más joven también, y luego en sus mismas posiciones, ha ido maquillando, ha ido disminuyendo ese discurso, cambiándolo, y de hecho surgió otro candidato de extremo derecha, el señor Eric Zemmour,
es un comentarista
de televisión muy famoso, pero antiislámico, un estilo trumpista, ¿no? Y este candidato tuvo su momento en el que estuvo muy bien en las encuestas, pero se ha ido apagando, y el discurso más moderado de Marine Le Pen le ha ayudado a ir subiendo las encuestas. Y ahí sumaría yo lo que planteaba Edilia de la arrogancia de Macron, o el descuido o el exceso de confianza en pensar que iba a ganar fácilmente estas elecciones. Y lo cierto es que su último discurso, prácticamente cierre de campaña, fue una petición a sus seguidores de que no se confiaran y de que había peligro de que la señora Le Pen pudiera también ganar las elecciones. Entonces, hay una sensación de preocupación en la campaña de Macron y el propio Macron, que el exceso de confianza, su discurso pro-europeísta y su, digamos, protagonismo en el conflicto ruso-ucraniano como mediador, lo hizo mantenerse ahí y descuidar los temas nacionales de los que se apropió la señora Le Pen y, en cierta forma, también el candidato Jean-Luc Mélenchon de la Francia Insumisa, que han subido, ¿no?, en las encuestas. Y Macron ha bajado. Macron estaba por arriba del 30 y ahora, en la última medición, estaba marcando 25.5 frente a un 21.5 de la señora Le Pen.
Casi en el empate, ¿no?
Claro, y un 16...
Cerca del empate técnico.
Correcto. Y arriba del 16% de Jean-Luc Mélenchon, que venía de estar marcando 11. Entonces, cuidado, por eso Edilia habla de las posibilidades de que se pueda dar una sorpresa en estas elecciones. Hasta ahora, lo que marcan las encuestas, pues hablan de un final en primera vuelta y una segunda vuelta entre Macron y Le Pen, pero también pudiera colarse, digamos, en última instancia Mélenchon. Sí. Hay mucho abstencionismo, Edilia lo explicaba muy bien, el francés por esas
20%, me acaba de decir Emmanuel Jaflán, 20%.
20%, que es un número significativo, porque con ese 20%, si un porcentaje de ese 20% se mueve hacia la Le Pen o hacia Melanchón, puede hacer la diferencia.
Exactamente.
Estamos en una en presencia de una elección interesante,
inédita.
Podemos decir 90 para cardíaco, ¿no?
Absolutamente. Absolutamente.
¿Y cómo está gravitando Ucrania, Dilia, en este momento?
Espérate, te traduzco la conversación rápida que acabo de tener con Emmanuel Jaffelin, me dice. Sí. Sería, imagínate lo que me dice, te uso la palabra en francés y te la traduzco. Sería un malchance. ¿Tú sabes lo que significa malchance? Una desgracia. Que Macron resulte electo. Eso es terrible. Porque él considera que hay en Francia el fenómeno que se está dando, este abstencionismo. Él hecho, y Piketty viene, y después vuelvo sobre Piketty. Dice, hay una muerte de la vida política, eso es grave para un país, ¿eh? Una muerte de la vida política. ¿Y por qué muerte de la vida política? Porque lo político, el debate político, yo creo que lo hemos martillado aquí tantas veces, ¿eh? ¿Cuánta plata vamos a llevar? ¿Cuánta plata se va a poner en el bolsillo de los franceses? ¿A qué edad nos vamos a jubilar? A ver, ¿a quién le vamos a comprar el gas? Educación, salud, no queremos más migrantes. Es decir, el debate político se dio, le dio cabida al espacio del debate económico. Es decir, increíble que esta campaña se vuelva un debate puramente económico. Y detrás de esto pues está la guerra. Es que las compañías francesas van a seguir alimentando la guerra. Es que Francia estaría dispuesta a seguir, esto lo pienso yo. Francia estaría dispuesta, o la Unión Europea, porque Macron no habla por él, habla por Francia, pero por la Unión Europea, a pagarle a Macron en rublos, etcétera. Entonces, es terrible me acaba de decir, me deja anonadada, porque que en el país de la libertad, de los derechos humanos, de que a mí me preocupa de que los derechos políticos, porque vamos a ponerlo en términos de derecho, Rafa, y por favor Marco, vamos a ponerlo en términos de derecho. Francia es la cuna de los derechos humanos. Y si los derechos políticos son aniquilados en una campaña para dar paso a lo puramente económico, y bueno, y ahí Macron es experto en esto porque él fue ministro de Economía, no lo perdamos de vista. Él es economista y tiene, pero no, ¿cómo es posible que los derechos, y se fragmentan además los derechos, porque se da paso entonces, se pone a un lado los derechos políticos y se le da prioridad a los derechos económicos? Y esto es terriblemente grave. Los derechos civiles, los derechos sociales, que es todas las reivindicaciones de los chalecos amarillos, los derechos culturales, bendito sea Dios, ¿dónde quedan? No sé si ustedes me pueden ayudar a salir de esta angustia.
Una consulta, ¿cómo está hoy gravitando en esa elección el tema Ucrania?
Bueno, el tema, sí.
Más al sentir de los franceses o de un sector de los franceses que la conexión Ucrania-Francia en toda esta lucha, representada de alguna manera por Macron, que además es el presidente de la Unión Europea.
La guerra, lo que decía esta panameña casada con francés, profesora de inglés y de español, tanto a nivel de primaria como secundaria, ya está jubilada. Macron tal vez hay una luz verde en la esperanza, vamos a decir, de que Macron se imponga en esta campaña, y es justamente, se la da, la carta se la da, su rol de mediador en este conflicto, y sobre todo, ¿cómo te digo? Hacerse la, no tanto el árbitro como presidente de Francia, pero el árbitro como presidente de la Unión Europea. No entrar en una guerra ideológica de una narrativa agresiva, ¿no es cierto? Pero lo mencionamos la vez pasada, una narrativa sí. agresiva en contra de Rusia y declarar tajantemente no estamos en guerra contra Rusia. Es tratar de, vamos a decir, de calmar los ánimos en Francia, de que la guerra no se va a extender. Y por eso, gracias, te agradezco la pregunta, Rafael. Porque aquí Ucrania está haciendo el tampón. Vamos a usar esta imagen horrible, pero Ucrania está haciendo, vamos a decir, la barrera que son dos funciones. La barrera en donde se detendría la Unión Europea, la barrera en donde se detendría la OTAN, pero al mismo tiempo la barrera en donde se detendría las ilusiones de ultrapotencia, vamos a ponerlo así, del señor Putin. Entonces, está Ucrania en el fondo, y vamos a hablar de lo que dicen los franceses, en una guerra útil. Voy a usar esta palabra que puede ser una blasfemia. Una guerra útil para la Unión Europea también.
Sí. Marcos.
Sí, yo quería retomar lo que planteaba Edilia sobre el tema económico. Y es que sí, efectivamente hay un tema en Europa, en Francia, lo hay en Latinoamérica también, y todo esto viene como una herencia de lo ocurrido en la década de los 80 con el neoliberalismo, ¿no? Donde el Estado empezó a achicarse y se le abrieron las puertas a el sector privado y prácticamente el Estado desapareció como un ente incluso regulador. Eso ha hecho que el Estado no construya viviendas, no construya hospitales, no construya escuelas, y todo lo está haciendo el sector privado, pero ¿a qué costo para la gente? Entonces, hay ese resentimiento en las sociedades, un poco el tema que se ha planteado en la campaña también es esos aspectos sociales que mencionaba Edilia, el debate este con el estado de bienestar y que la edad de jubilación que me la quiere subir, etcétera. Entonces creo que ahí, más la rebelión que estuvo Macron con este grupo de los chalecos amarillos, que fue algo que marcó el inicio de su gobierno y la dirección sí. que él tomó, ¿no? Entonces, probablemente sí, la guerra de Ucrania fue un salvavidas, si se quiere, para su discurso, pero siento que también la gente se ha saturado, ¿no? Y la gente ha empezado a pensar, bueno, pero ¿y los problemas de Francia?
Exacto.
Y allí pude darnos exacto. una explicación del porqué del Le Pen y de Mélenchon, ¿no? Frente a la disminución que está teniendo Macron y que mañana pues se definirá. Quizás el tiempo le dé a Macron para mantenerse a la cabeza y ir a una segunda vuelta con la Le Pen, pero habría que ver qué estrategia utilizaría en una segunda vuelta para convencer a los franceses que es mejor que se mantenga él y se mantenga el centro derecha frente a una ultraderecha maquillada, moderada, pero que tanto realmente se ha moderado.
Exactamente. Así que, sí, exactamente.
Bueno, hablando de maquillaje, creo que los dos están maquillados, porque los dos se han ido un poco a la derecha, ¿no? Porque el señor Macron viene del centro y se ha ido escorando en la derecha, y la señora Le Pen también viene a la extrema derecha y ha ido ganando espacio en la derecha, ¿no?
Mordiendo.
¿Hay alguna liberal, más que todo liberal?
¿Hay alguna Edilia, tú ves eso? Marcos, ambos. ¿Ustedes ven a Mélenchon ahí en el pareo? ¿En una jugada de última hora? ¿O bueno. que las pues los electores engañan mucho a las encuestas, que los electores hayan engañado a la encuesta, ¿lo ven allí? ¿Está en el pareo o no?
sin haberlo consultado, yo tengo un amigo que estuvo aquí en este país trabajando como profesor de matemáticas, junto con Chuchu Martínez, fundaron la Escuela de Matemáticas en la universidad. Él siempre ha militado en el Partido Comunista, siempre, siempre. Sin embargo, él me dice, yo no votaría por Melanchón, que es, vamos a decir, lo más cercano que estaría al Partido Comunista. Porque lo miran como una traición a las aquí vamos a plantearlo como las extremas izquierdas, Rafael. Pero sin embargo, sí, yo creo que la posición de Melanchón se ha movido bastante hacia un centro conciliador. Y yo sigo todavía a Tomás Piketty. Él dice, si la izquierda quisiera volver a encontrar el poder en esta elección, tiene que proponer soluciones de reconciliación de las clases populares de diferentes orígenes. Esa es la tesis de Tomás Piketty, que es, bueno, estábamos hablando de la prioridad de la economía sobre lo político, bueno, y esta es su columna. ¿Cuán hábil va a ser Jean-Luc Mélenchon para hacer alianzas, ¿no? Porque tocaría, sí, depende de la posición en que llegue, para hacer alianzas y que los franceses entiendan que es la vía de reconciliación, ¿no?, de los intereses de lo que decías tú, Maru, ¿no?, la agenda, vamos a decir, del día a día, del francés del día a día, por encima de los resentimientos, sí, contra las matanzas y el terrorismo y todo lo que sabemos, ¿no? ¿Cuán hábil será él para lograr esto? No lo sabemos. Esta es una elección inédita totalmente. Puede haber sorpresa.
No sé, ¿ustedes cómo lo ven? Que como un péndulo, él fue del centro a la derecha para la primera vuelta, y en la segunda vuelta iría entonces de la derecha hacia la izquierda para recoger los votos. Quizá hay más sensibilidad por la izquierda para Macron que para la señora Le Pen, ¿no? ¿Cómo lo ven?
Marcos. Sí, mira, contestando la pregunta anterior, Rafa, es difícil aventurarse a hacer un pronóstico, porque como bien dice Edilia, es una elección un poco inédita, ¿no? Y es complicado. Sí. Porque el escenario...
Pero no lo descartamos.
Digamos, si bien es cierto, ha ido creciendo, tiene un tema, y es lo fraccionada que está la izquierda. Por ejemplo, tradicionalmente sí, el partido de más fuerza en Francia de la izquierda es el Partido Socialista, que hoy lo representa como candidata Anne Hidalgo, la alcaldesa, sí, de París. Sí.
Pero que tiene el 2%.
Sí,
a punto, el 2%
de desaparecer. Así que, y por otro lado, los otros sectores de izquierda, como dice Dilia, pues le cuestionan algunas cosas a Melanchón, que también ha ido cambiando, porque él sí, en las elecciones, sí, del 17 fue mucho más radical que ahora. Sí. Y sí, bueno, sí, pareciera que, al igual que Marine Le Pen, le ha funcionado porque está marcando un poco más, está acercando un poco más. Quizás él llegue a conseguir un 19, un 20%, un poco, sí, como un 19 consiguió en las elecciones del 17. Entonces quizás supere esa marca, ¿no? O se acerque mucho a ella, pero no le va a alcanzar frente a la polarización que hay en este, tremendo, momento entre la Le Pen y Macron. Entonces lo que pudiera, sí, pasar es que después de la segunda vuelta, sí, las fuerzas de izquierda van a tener que ver cómo se reagrupan y buscan un entendimiento para no desaparecer. Digamos, en este caso, Macron quedaría encabezando la izquierda, ¿no?, los grupos de izquierda, sí, y se le reconocería su liderazgo, pero habría que ver, porque en la izquierda ocurre mucho que la izquierda son como los adolescentes, ¿no? Son mucho de idealismo. En eso la derecha tiene una ventaja, la derecha es más pragmática, entonces por eso siempre consiguen más fácilmente acuerdos que la izquierda. Y en el caso de Francia, los planteamientos son filosóficos, políticos, muy fuertes,
tremendamente
marcados.
Sí. Voy a tomar, si me permite, Rafael, el hilo que me tiende Marco, porque en esta elección hay un elemento que tal vez no se ve, y es el rol del Estado. Un Estado, porque el problema es que Le Pen no entiende esto, ni tampoco Jean-Luc Mélenchon, ¿no? Porque yo lo escuché decir, si yo llego al poder, Francia tiene que ser un país no alineado, te puedes imaginar. Tiene que ser. Es decir, el Estado, ya no se puede hablar en la Unión Europea de un Estado, y menos de un Estado nacional, ¿ves tú? Esa idea se superó, y eso lo entienden, vamos a decir, los que ven en Macron, tal vez, esta idea de unión de estados. El Estado sería aquí, ponerlo así, es una metáfora, la Unión Europea, ¿ves? No sé si me he explicado. Y este paso exige una comprensión intelectual de trabajo, de campaña política, que creo que Macron no ha podido hacerlo. No ha convencido a los franceses. La prueba. Entonces, claro, las extremas derechas aprovechan con sus corrientes populistas, ¿no? Y en fin, la agenda de la añoranza del estado de bienestar, que ya no existe, ya ese estado no existe, desapareció. Porque hay reglas que impone la Unión Europea hoy día, y a los franceses eso pues les hace rechinar de dientes, ¿no? Nunca han estado conformes, ¿no? Nunca han estado conformes con esto. No ven cómo eso golpea, cómo tiene incidencia en la vida de todos los días, ¿no? Cuotas de migrantes, por favor, ya no damos más, no nos queremos más, que no vengan aquí ni para pasar vacaciones. Es terrible.
Ahora, es interesante el tema francés, porque Francia tiene... Fue un imperio, ¿verdad?, en su momento, y han llegado a Francia gente de África, gente de Asia, gente hay mucha gente del norte de África, musulmanes,
vietnamitas,
camboyanos, etcétera. Entonces, todas esas colectividades, digamos, que no han terminado de amalgamarse en la sociedad y no han terminado de ser aceptadas por el resto de la sociedad francesa, es un desafío que tiene el Estado francés, que tiene los gobiernos, que tiene la sociedad misma, ¿no?, francesa, para poder llegar a superar estas diferencias también, que no, porque estos grupos no han tenido ni han disfrutado del estado de bienestar. Que los franceses, yo vi, por ejemplo, un muchacho de una de las campañas, creo que de la campaña de Zemmour, decir que los trabajos tenían que ser primero, la primera opción tenía que ser para los franceses, y después para el resto de los inmigrantes, como si no fueran franceses. Porque ya los muchachos que están allí, si bien sus padres... venían de esta, nacieron en esas colonias, pero nacieron con la nacionalidad francesa, porque eran colonias de Francia, ¿no? Que hayan nacido en el territorio continental no los hace menos franceses que los franceses, pero es una cuestión pendiente todavía en Francia de resolver. Ahora, termino aquí. Lo que pudiera, pienso yo, la maniobra que pudiera utilizar Macron de cara a una segunda vuelta sería venderse como quien le dé estabilidad a Francia frente a lo desconocido que podría ofrecer la Le Pen, o en un caso, digamos, que fuera Mélenchon. Él diría, pues, son posiciones extremas que no le darían estabilidad ni seguridad a Francia frente a lo que él vendería, pues, como alguien que ya la gente conoce y que le ha dado cierta estabilidad al país.
Sí, vuelvo a aprovechar el hilo que me tiende, Marco, porque en el corazón de esta campaña hay un debate identitario, de identidad nacional. Porque la tesis de Macron es: nuestra identidad es Europa. ¿Ves tú?
Sí.
Nuestra identidad es Europa, la Unión Europea. Mientras que Marine Le Pen dice Niet. Y los otros también dicen Niet. Nuestra identidad es Francia. Los franceses primero. Y ese es un discurso populista. del siglo pasado, sí. Del siglo pasado, porque la realidad es las 27, los 27 estados que se unirían en uno, ¿eh? La Unión Europea, y la identidad, es más, tienen un pasaporte que dice Unión Europea, y sí, Unión Europea, el espacio Schengen, sí. Pero esto es difícil, sí, de asimilar a los migrantes que viven en Francia, a las corrientes de extrema derecha, sí. Pero tú, el debate es también identitario, una nación que es, sí, sería una Europa nueva, porque no es la Europa vieja del plan, sí, Marshall, ya esa Europa murió, quedó atrás. Entonces, sí, esto es sumamente importante y Macron lastimosamente no ha tenido tiempo para hacer campaña. En, sí, lo que yo escribí, yo creo, la idea de Europa que está en el tapete hoy en esta elección.
Doctora Camargo, yo, bueno, vamos a ir concluyendo ya, pero me gustaría decir lo siguiente, no sé ustedes qué piensan, si la elección fuera como un Brexit, en este caso sería Frexit, ¿qué daría hoy una elección allí, como ustedes lo están viendo?
Que Dios no lo quiera, sería terrible, yo pienso, como dijo mi amigo Raffler, sería una desgracia para Francia que resultara un Frexit, por favor, terrible.
Sí.
Terrible.
Sí. Sí, sería, ¿tú qué opinas? Sería terrible para Francia, sería terrible para Europa, porque estamos hablando de la
sobre todo un golpe mortal para Europa. Un golpe mortal. Porque, Marco, pero déjame terminar, porque entonces vendría aquí o nos unimos con Rusia o nos unimos con Estados Unidos.
Sí.
Otra vez viene la bipolaridad de Rusia, sí, este-oeste, que Macron justamente quiso romper porque el peso, por el peso de la Unión Europea. Y con eso, sí, concluyo. Terrible, sería.
Marco,
se debe echar para atrás 70 años.
Sí. Marco, sí, una conclusión frente a la elección de mañana y terminamos.
Sí, bueno, va a ser una elección que va a marcar, ¿no?, el futuro, digamos, de Francia y muchos juegos, y definitivamente de todos los ojos del resto de los países de la Unión Europea y del mundo van a estar puestos en eso. Definitivamente los aliados de Francia y de la Unión Europea y la propia Unión Europea le estará apostando a Macron por aquello de la estabilidad, de lo que ya conocen, ha funcionado muy bien el eje Berlín-París y quiere que continúe. Un resultado adverso a esa posición, y dependiendo también lo que pueda pasar en la segunda vuelta, porque ojo, si la señora Le Pen, que es digamos lo que más pudiera aproximarse según las encuestas, sí, que estamos viendo, llegara a estar muy cerca, entonces la batalla para la segunda vuelta no estaría dicha. Habría una incógnita allí y estaríamos empezando de cero. Entonces, exacto, cualquier, sí, cosa pudiera pasar en una segunda vuelta y se podría crear una gran incertidumbre. Así que lo que pase, sí, hay mucho juego, ¿eh? Hay mucho juego mañana en esas elecciones, y lo que pase en Francia mañana, sí, va a determinar o va a poner un poco, va a abrir alerta o va a hacer saltar alarmas en toda Europa.
Sí. Edilia, conclusión.
¿Sí? ¿Para mí?
Conclusión, sí, dice, conclusión. Sobre las elecciones de, bueno, mañana.
Yo, como te digo, es difícil verlo, pero hay dos escenarios. O un debate entre derechas, centro-derecha y extrema-derecha, o un debate entre derecha, una derecha que no es derecha, porque se construyó sobre la marcha, es decir, Macron es derecha construido sobre la marcha, ¿no? Bueno, sí, su movimiento dice Francia en marcha, y con eso pues, y la izquierda, sí, que representaría aquí, pues, yo me daría mucha, es decir, es impredecible y sería triste de que el voto francés decidiera un quiebre, una puesta en pausa, vamos a decirlo así, de todo lo que se ha avanzado en la construcción de una nueva Europa, 27 estados, 27 nacionalidades, con todo su fraccionamiento y con todo lo imperfecto que son. Y es curioso porque esta Unión Europea va al revés. Primero se propone como una unión económica. Le cuesta trabajo posicionarse como una unión política y cultural. Entonces, ojalá la razón que ve a la razón se imponga en esta elección por encima de los resentimientos y toda la, vamos a decir, el pensamiento que sale de las entrañas y el dolor que ha podido causar en la población francesa, pues, estar empobrecida o decida, ¿no? Etcétera, porque los ricos nunca van a padecer nada, ellos siempre están por encima de todo. Entonces, con eso yo creo que, no sé si esto puede ser aceptado como una conclusión de mi parte. Yo no estoy de acuerdo que la vida política ha muerto en Francia. No estoy de acuerdo con lo que nos dijo Jaffelin. No estoy de acuerdo. Estábamos a decir en pausa, pero hay fuerza todavía. Francia ha sido un país resistente y hay fuerza todavía para levantarse
una
visión económica, exacto, sobre una visión puramente económica y del voto útil, porque yo necesito plata para comprar más pan y más salchichas y más vino.
Yo quiero agradecerle muchísimo a Marcos Castillo y a Edilia Camargo por esta conversación, y vamos a la próxima semana a reunirnos, aunque sea unos 30 o 45 minutos, para proseguirla, dependiendo de lo que ocurra mañana, ¿no? Y bueno, vamos a tener
algo muy breve ahí.
Mañana las antenas también puestas en los próximos 15 días. Diga,
sí, Marcos, mañana también se realiza un referéndum revocatorio en México, ¿no? Sí. Que va a ver si le revoca el mandato a AMLO. Sí. Es poco probable que se dé, porque hay mucha patilla, una fecha difícil, sí. Pero es una forma de que AMLO está buscando, yo diría, como una reafirmación, ¿no?, frente a la oposición política. Pero es interesante lo que va a pasar en México mañana también.
Un segundito. Sí. Yo no sé si ustedes saben que para ser candidato presidencial en Francia se necesitan 500 padrinazgos. Cada candidato necesita 500 padrinazgos. Es todo lo contrario que hacemos nosotros. Buscamos firma para salir de ellos y ellos tienen que buscar firma para postularse, aunque tengan partido político. Eso es increíble. A Marine Le Pen le costó conseguir las 500 firmas. Claro.
Sí. Y hubo una que no la consiguió, una candidata que no consiguió las 500 firmas. Bueno, muchísimas gracias, fuerte abrazo, que la pasen muy bien. Saludos.
También saludos. No,
seguimos la conversación. Vamos a ponerle pausa.
Sí. Sí, gracias.
Canda Show con Rafael Candanedo.